FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
La grande invocation. Du point de lumière dans le pensée de Dieu, que la lumière afflue dans le pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes, puisse le Christ revenir sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue, que les desseins guident le faible vouloir des hommes, les desseins que le Maître connaît se servent. Du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan de l'amour et des lumières s'épanouissent, et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. Que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre.
Buenos días o buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra FM. Aquí comenzando Sirviendo a la Humanidad, el programa de los miércoles a las 13 horas de Argentina, con todos ustedes. Bienvenidos a este programa, esperamos que todos se encuentren bien. Y bueno, acá dispuestos a hablar de algún tema que nos interese a todos. Un tema espiritual, un tema de conocimiento de nosotros mismos, de valores espirituales, algo que va surgiendo semana tras semana. Agradecemos a todos los que hacen posible este programa, en primer lugar a Radio Mantra FM, que permite el contacto, y a todo el equipo de Sirviendo a la Humanidad, en especial a Maggie y Josefina, que nos ayudan a buscando citas, y el resto del equipo que hace lo demás. Aquí, en la mesa virtual de Radio Mantra FM, el día de hoy lo tengo a Jesús, el de Barcelona. ¿Cómo estás?
Pues buenas tardes, buenos días. Una audición más, la 762. El tema de hoy promete bastante, es muy interesante el título. Y hay que decir que la semana que viene, el día 4, tendremos el plenilunio de Sagitario. Y que acabamos el mes ya prácticamente.
Acabamos el mes y acabamos el año pronto. Bueno, y al lado está Carmen, que también está contando los meses y los años que pasen.
Pasan muy rápido. Todos los meses y los años. Bueno, encantada de estar aquí con todos vosotros, una edición más, y haga el tiempo que haga. Veo que por allá, por Argentina, mucha calor, y aquí ya está empezando el frío. Y bueno, como siempre, yo creo que el equipo dispuesto a estar con mucha atención, con mucho cariño, para ofreceros el resultado pues de toda esta investigación de la semana. Un abrazo para todos.
Sigue Marcela desde Tucumán, Argentina, que se quejaba. Hola. Del calor que hace.
Mucho calor por aquí, por Argentina. Eso que Argentina es muy grande, pero bueno, muy contenta de poder estar hoy aquí con ustedes, con los oyentes. Así que un abrazo muy grande, Dani.
Hoy Jesús, el de Sevilla, tiene ausente con aviso, entonces el círculo mágico se cierra con nuestro mago particular, nuestro querido Rafa desde Valencia.
Hola, un saludo a todos amigos y radioyentes, y nada, aquí a ver qué podemos aportar a todo lo que conocemos, sobre todo comprendemos, aunque a veces intuimos cosas sin vivirla, pero lo que vamos viviendo, comprendiendo, pues intentamos compartirlo con todos.
Bueno, vamos a comenzar. El tema que vamos a tratar hoy es la mente creativa. En el hermetismo se nos explica que el universo es mental y que la mente es la sustancia primaria de la realidad. La mente creadora sería la capacidad de dirigir la energía mental para crear. ¿Por qué pensar equivale a crear? Así podríamos decir que los pensamientos son causas y que los eventos son los efectos. Cabría traer a colación el aforismo esotérico que dice: la energía sigue al pensamiento. La realidad, si así la escribimos con mayúscula, habría de ser el único punto de vista auténtico supremo, el punto de vista de las causas, o dicho de otro modo, la naturaleza real de las cosas, que es exactamente lo que Dios o el Ser Supremo piensa. El pensamiento de la fuente creadora constituiría la verdadera naturaleza de lo que existe, y por lo tanto cada uno de nosotros y cada cosa que existe realmente es lo que es en esa mente divina, la mente creadora. Si somos hechos a imagen y semejanza del Creador, el ser humano dispone de esa inteligencia, que es parte de la inteligencia absoluta, y de esa mente o capacidad, que es parte de la mente absoluta. Con la mente podemos crear en un plano horizontal, que nos serviría para crear nuestras realidades relativas, el mundo en el que nos relacionamos cotidianamente, pero también podemos crear en un plano vertical, estando nuestra mente conectada conscientemente a lo superior, a esa mente con mayúscula o inteligencia superior. Subyace a todo lo anterior la extraordinaria potencialidad de crear nuestros ambientes, y toma especial relevancia este otro aforismo que dice que, como un hombre piensa en su corazón, así es él. Otra forma de explicar que somos lo que con nuestra mente y pensamiento estamos creando en todo momento. Antonio Blay nos explicaba que todo es creativo, porque cada acto, lo sepamos o no, surge realmente del fondo, del centro, y eso es creatividad, aunque sea hacer lo mismo que hacemos todos los días. Por eso, en la medida que lo que pensamos y creamos es expresión de lo genuino, de lo esencial, estamos ante la creatividad y en relación con una situación concreta. Una respuesta es creativa cuando, además, enriquece la situación. Nosotros enriquecemos la vida de los demás con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, con nuestras acciones. Investiguemos nuestra capacidad de pensar creativamente, de conectar con el silencio donde la inteligencia superior, la verdad, ya es, y desde donde podemos formular mentalmente la oración o invocación para crear estas realidades en nuestros medios ambientes que gocen de las cualidades de lo superior, de los bienes inmortales, de la belleza, de la verdad, bondad, libertad, justicia. Todo un reto comprender nuestra mente, pero unidos podremos hacerlo, siguiendo siempre investigando desde una apertura de mente que está serenamente expectante ante la presencia reveladora de lo que en cada instante podremos hacer. Para terminar esta introducción, lo haremos citando unas palabras que son una invitación de Consuelo Martín, en la que nos propone una atenta escucha al silencio para poder ir entendiendo esta capacidad de nuestra mente creativa. Y ella dice así: es necesario aprender a escuchar de una manera nueva. Es así como la atención crece y vamos haciéndonos uno con ella. El escuchar verdadero no es pasivo, es enormemente activo. Es acción y oración, es atención creativa. Escuchando descubre esta atención el ser y desde él comprende y atiende a todo. En el silencio del escuchar, en contemplación amorosa, se deshacen los deseos y las ambiciones, los miedos y las inquietudes por conseguir algo. Bueno, hasta aquí la introducción. De todo esto vamos a estar hablando en este programa. Pasemos ahora a leer unos textos al respecto y luego conversamos entre todos. Marcela.
Sí, así les hablaba antes del vacío creador, que es la forma más potente, más dinámica de enfrentar la vida. Estar vacíos constantemente indica que estamos plenamente atentos en todos los momentos y en todas las situaciones, porque cuando la mente está comprometida en algo realmente interesante, no puede escapar de ello tan interesante. Su yo está en aquello. Está perdido, está difuminado, está vacío. Y entonces es cuando viene la fuerza de la naturaleza, la fuerza del espíritu, y va llenando aquellos vacíos que vamos dejando vacíos, y esto es la mente creadora. Pertenecen estos párrafos a la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, La ley de restitución.
Decimos que Dios está en todos los seres y en todas las cosas, excepto los religiosos de todas las religiones que dicen que Dios solo está en su religión. Hay que salir de ese sentido primario de la vida y decir que el logos o la sustancia creadora están por doquier, aquí, ahora, antes, después, constituyendo el soporte vivo del universo. Bien, se trata de ser conscientes de este concepto, hacerlo carne y vivir muy atentos, porque de esta manera sabremos de la fruición de lo que significa la mente creadora, cuando ha dejado de actuar por imperativos ambientales o por actos condicionados, cuando se ha convertido realmente en una expresión viva de lo que existe en los planos superiores. Y esto todo el mundo puede hacerlo, si se dice, si se decide, si quiere pagar el precio. Y esto es la iniciación. Este párrafo pertenece a una conferencia de Vicente Beltrán Anglada, El estudio de los ángeles, segunda parte.
La comprensión más allá del pensamiento y la desidentificación del pensar que esta comprensión posibilita es la raíz del silencio que despierta la inteligencia creadora. A su vez, la contemplación de esta inteligencia, que es pura lucidez, a través de una investigación sincera de la verdad y una observación cuidadosa del proceso del pensar, produce la comprensión y crea en el silencio. Saliendo del estrecho recinto de nuestro yo psicológico, nos encontramos en el espacio abierto de la inteligencia. La inteligencia incansablemente está creando lo manifestado sin que se agote jamás la fuerza de su creatividad y sin que lo creado salga nunca de su unitotalidad. En el silencio de la mente se libera esta fuerza potencial que puede crear lo nuevo en mi vida. La creatividad surge ahí, cuando la mente es instrumento por el que se filtra la luz. En el aquí y ahora puedo ser creativo si por mi sencilla atención soy transparente a la inteligencia. No es patrimonio de los llamados artistas. Todos somos expresión de esa inteligencia que crea incesantemente, y está siempre ahí, esperando el silencio del pensamiento para irrumpir en nuestra vida. Son palabras de Consuelo Martín, de su libro El silencio creador.
Bueno, hasta aquí la introducción y los primeros textos que hemos leído. Este asunto de la mente creativa o de la creatividad es algo que, sí, como bien decía Consuelo Martín, no es cuestión de los artistas que crean una obra de arte, ya sea con la pintura, con la música, con otras actividades que desarrollan los artistas, sino que todos podemos ser creativos, ¿no? Y aparentemente hay que dejar el automatismo del ser humano inferior, que siempre hace lo que recuerda, la mente recuerda cómo hemos hecho antes y vuelve a hacer de la misma manera, es el famoso pensamiento automático. Pero parece ser que cuando se vive en atención, en el aquí y ahora, se produce un vacío, un silencio, y ahí surge la creatividad, que es la inteligencia con mayúscula, como mencionaron ahí en los textos, que utiliza cada mente que está en silencio para enviar sus rayos y hacer que esa mente sea creativa. Bueno, eso es lo que más o menos entiendo y que es una posibilidad muy importante, ¿eh? No solo para hacer cosas nuevas, sino para vivir nosotros una vida nueva, ¿no? En cada momento. ¿Qué les parece, queridos amigos? ¿Cómo lo ven esto?
Pues mira, para un servidor la mente creativa es la mente que tiene contacto con el alma, es decir, el alma se expresa a través del pensamiento abstracto. Por lo tanto, lo que genera es eterno, son valores eternos, mientras que la mente concreta crea cosas concretas, es decir, periódicas, que nos pueden servir durante un tiempo, una encarnación, pero que seguramente no traspasarán la barrera del tiempo. Por lo tanto, hablamos de dos ideas, una mente abstracta, que es netamente atemporal, característica de la evolución humana y el arquetipo de esta quinta raza cuando llegue el momento, pero lo que tenemos alrededor nuestro es la vivencia de una creatividad que se manifiesta precisamente para solucionar el conflicto. No olvidemos que este planeta tiene el karma que tiene, el logos tiene el karma que tiene, la humanidad también, y el hecho de buscar armonía, como se nos pone siempre el ejemplo, la armonía es vivenciar correctamente lo que es la dualidad, lo que es precisamente la alteración de la norma general, es decir, el mundo de conflictos que tenemos, porque no entendemos la dualidad, no entendemos ni la dualidad de la noche ni del día, del sol y de la luna. Si no entendemos esto y no lo hemos integrado, ¿cómo vamos a asimilar lo demás? Las diferencias raciales que tenemos, los estados de conciencia, etcétera, etcétera. Pero sí que apuesto directamente por solucionar precisamente a través de una vivencia directa los conflictos, teniendo en cuenta que la armonía la ponemos nosotros, pero la armonía per se no existe en estos planos karmáticos.
Bien, pues el título del programa es La mente creativa. Entonces son dos palabras. Como todos sabemos, el lenguaje humano es ambiguo y puede tener distintos significados. La mente, nos estamos refiriendo, pues la mayoría de las veces a la mente humana, que es normalmente la llamada mente concreta, como solemos decir, y también está la mente abstracta, que es una mente más elevada, de vibración más alta. Y también está la mente universal. Y nuestras mentes humanas, como cualquier tipo de mente, son parte de esa mente universal. Se ha nombrado a Antonio Blay al principio. Antonio Blay, pues, él habla de la mente humana en relación con la mente universal, que somos como un foco. Todo lo que estamos nosotros pensando, pues está ocurriendo en esa mente universal, quizá a un nivel muy pequeño, muy reducido, o a un nivel mucho más amplio. De tal manera que aquello que para bien o para mal nosotros mantenemos en nuestra mente, pues está creando, movilizando unas energías mentales que luego tienden, según la fuerza que tenga, a materializarse en lo concreto o en lo psicológico. En lo concreto me refiero material o en lo psicológico. El caso es que la mente está ahí y es algo muy importante. No solo es un tema filosófico que a veces nos habla conciencia y decimos, qué bien, esto me gusta, esto pues lo entiendo mejor, sino a nivel psicológico, que es donde más falta nos hace, a nivel práctico, sobre todo para crear algo positivo. Pero la palabra creación, fijaos que muchas veces se dice, sobre todo en muchos campos, en el arte, por ejemplo, esta obra es una obra de arte creativa, etc. Y a lo mejor es pues algo que ha imaginado el artista y que no tiene nada más que produce una cierta curiosidad mental. No tiene ninguna utilidad, no produce nada. Solo, y esto es muy importante, cueste lo que cueste averiguar, cuando las obras de arte son realmente creativas, entonces nos están estimulando algo positivo, nos están movilizando nuestras energías, quizá a comprender algo más de la vida, quizá a sentir un mayor amor armonía, unificarnos con nuestro entorno, estimularnos de alguna manera. Fijaos que he dicho luz, amor y voluntad. Cuanto aunque sean dosis pequeñas, nos estimula, ahí sí que creo que hay creatividad. Lo otro puede ser algo que nadie ha hecho, pero tantas obras de arte y cosas han hecho como tonterías, algo que es nuevo, sí, nadie lo había hecho, pero que no produce ningún efecto creativo, me refiero, estimulando el proceso evolutivo del ser humano, nuestro crecimiento, como tantas veces hablamos, hacia la luz, hacia el amor. De momento, pues, esto.
Sí, me parece muy interesante y creo que de eso va el programa, de esa distinción que habéis hecho, tanto Jesús como Rafa, de una creatividad. La creatividad pues siempre se está creando, pero esa creatividad, ¿a qué nivel está? Como decía Rafael, si es una creatividad, es algo nuevo, pero no produce un beneficio. Y entonces decía Arcano que la creatividad tiene que ver con el alma, con recibir esa influencia del alma. Por eso también en el texto de Consuelo Martín se habla del silencio, cómo esa creatividad surge en el silencio. Y también muchos autores nos dicen que en la medida en que estamos atentos a cada momento de nuestra vida, ahí puede surgir la creatividad, porque uno está tan de alguna forma unido a lo que está haciendo, que quizá no le da tiempo a pensar, pues bueno, lo voy a hacer así, lo diré de esta manera, lo haré de otra, sino simplemente al estar en unión con el momento surge lo que tiene que hacer en ese momento. Entonces, también es importante lo que habéis dicho, la creatividad no es que uno tenga que hacer una obra de arte o una pintura o escribir, sino cada uno en la cotidianeidad, esa atención hace que seamos creativos. Puede ser que los que damos clase no demos siempre clase de la misma manera, o los que cantan, o los que cocinan, o los que, aunque hayan unas ciertas pautas que tenemos interiorizadas, pero se es creativo en cada momento. ¿Por qué? Porque estás percibiendo qué necesita el ambiente, qué necesitan las personas que te están escuchando, qué necesitan los alumnos, y esa conexión con que también viene de la escucha, de escuchar en ese momento qué es lo que se requiere, hace que uno de una forma natural sea creativo. Entonces, claro, lo que sí que nos tendríamos que soltar mucho pensamiento, porque hay personas que ya ponen una etiqueta mental, yo no valgo, yo no puedo, yo no soy creativo, yo no pinto bien, o yo no dibujo bien, o yo es que tal. Entonces, todo esto son ideas que tenemos acerca de nosotros mismos y nos están limitando. Ese yo psicológico que a veces asumimos y nos identificamos con él, pues nos puede coartar esa creatividad. A veces incluso el hecho de querer hacer algo muy bien y a lo mejor prepararlo mucho, con mucho esmero, no digo que no haga falta ciertos trabajos académicos, preparar y mirar citas y aquí mismo lo hacemos, ¿no? Pero luego dar ese espacio a la creatividad de cada persona, que no sea repetir lo que otros han dicho ni regodearse con palabras de los demás, ¿no? Sino sacar en cada momento lo que el momento, la situación requiere. Eso para mí es la creatividad y es estar muy silencioso y conectado con aspectos superiores que muchas veces desconocemos. Y ahí la confianza, confiar en que aunque desconozcamos y aunque no tengamos posiblemente plena conciencia de estos estados superiores, están ahí, son parte nuestra y parte más real de la que conocemos, pues es conectar y dejar fluir esa vida y esa creatividad que todos tenemos.
Qué lindo todo lo que están diciendo. Y puede ser que la creatividad también va de la mano con la inspiración, que es angélica. Los ángeles pueden inspirar a los seres humanos a que esta creatividad que ustedes van mencionando se vaya plasmando. Creo que la creatividad surge del silencio siempre, ¿no? Porque el ser humano que está silencioso es creativo de por sí ya en su vida, en las pequeñas cosas y también en cuanto se puede aplicar en cuanto al servicio a la humanidad, ya sea a través de una meditación, ya sea a través de solo realizar algo, una acción a favor de la humanidad como parte de un servicio espiritual. Y cuando ese yo que comentaba Dani al principio está en silencio, esta energía de la creatividad que inunda la mente, creo que proviene de alguna manera de esa intención del ser humano de realizar algún servicio. Y a veces es solo estar en silencio y en el estar en ese presente. Muchos no vemos, no conocemos, pero seguramente también se va manifestando para la realización espiritual del individuo. También se aplica en cosas muy simples como la resolución de problemas, aunque Jesús mencionaba que era otra cosa, ¿no? Pero cuando se está en ese contacto interior con el alma en silencio, en estas pequeñas cosas que pueden ser grandes soluciones, no solamente para el individuo, sino para la humanidad, creo que ahí también está esa mente creativa. Mick, Dani.
Bueno, un día leímos algo de Consuelo Martín que me dejó soqueado completamente porque lo había escuchado la primera vez que lo escuchaba y dice que todos estamos en contacto con la inteligencia. No es que una persona es más inteligente que la otra por esto y por esto y por otro. Ella dice que no, que todos estamos conectados con la inteligencia suprema, que viene a ser la inteligencia de Dios. Todos actuamos inteligentemente conectados con esa inteligencia. El problema es que a veces no estamos en silencio, no estamos atentos. Entonces la inteligencia no se puede manifestar a través nuestro. Y cuando eso ocurre, se produce la creatividad. La creatividad que es en todos los niveles en los que vive el ser humano. Se puede expresar la creatividad. Por ejemplo, en los científicos hay unos casos interesantísimos de varios científicos que están investigando sobre un tema y de golpe aparece la creatividad, la inspiración en un científico en el otro lado del mundo y en uno que está por aquí, ¿no? Y los dos descubren lo mismo al mismo tiempo. Claro, uno dice, pero ¿cómo puede ocurrir eso, no? Y bueno, ocurre porque, como bien dijo Marcela, hay unos ángeles, ¿no?, que transmiten el universo de cosas cognoscibles, se llama así, ¿no? Hay una serie de cosas que el logos planetario, el espíritu de la Tierra, ha diseñado un proceso evolutivo para toda la humanidad y para todos los reinos de la naturaleza. Y va develando progresivamente cosas, el universo de cosas conocibles. Todo lo que se puede conocer se va develando de a poco, pero en la medida que vivamos no en la mente concreta, sino en la mente superior, y hagamos silencio para que el rayo de la inteligencia penetre, digamos, en nuestro ser y podamos expresarlo. Es interesante, en la introducción se hablaba de que el creador, Dios o el logos planetario, lo mismo da como lo llamemos, siempre está creando y a través, digamos, de algunos seres humanos puede ir develando aquello que corresponde en esta época. No solo a través, Rafa hablaba, ¿no?, de las obras de arte. Se puede haber una obra de arte que sea una de Fecio, como decía Vicente, esos pintores que tiran así como sea varios colores de pintura y después queda algo y dice, ah, es la creatividad del momento. No, es cualquier cosa, ¿no? Es decir, una obra de arte dicen que expresa algo que aquel que la mira entra en un estado superior. Esa es la verdadera creatividad en algunas obras de artes. Y digamos, en nuestra vida cotidiana, es una vida como cualquier otra, ¿no? Es una vida como cualquier otra, que la podemos vivir en piloto automático, como autómatas, como zombies, o podemos estar atentos a todo lo que hacemos y en algún momento surge la creatividad, pequeñas creatividades, ¿no?, que vienen de esa mente creativa. A mí, por ejemplo, me pasó para este programa que estaba diseñando una imagen, después en la meditación vamos a hablar sobre los ángeles solares por España, y yo decía, ¿cómo puedo hacer para resaltar España? Porque estaba todo el mapa de Europa, ¿no? Y entonces vino como una voz, pero no es una voz, vino como una inspiración de cómo hacerlo, es decir, traer al programa que estaba yo trabajando esa misma imagen, cortar un círculo, y ese círculo de la segunda imagen, que era igual a la primera, pasarla a la primera, y ahí al cortarlo y pegarlo la puedo agrandar, y al agrandarlo se produce como el enfoque, ¿no? Eso yo no lo había hecho nunca en mi vida, no había visto ningún tutorial de cómo se hacía. Lo probé y salió. Es una tontería, ¿no? Es una pequeña cosa de una imagen, pero así puede pasar con todas las cosas de nuestra vida, que en nuestras relaciones con todas las personas, en cómo dormimos, en cómo nos alimentamos, en cómo respiramos, en muchas cosas puede, digamos, surgir la mente creativa e indicarnos algo que va a mejorar nuestra vida. Bueno, ¿qué les parece si vamos a las noticias?
Pues sí, os invitamos a ver un programa anterior sobre el bien y el mal. Un resumen de su contenido es el siguiente: el sentido del bien y del mal y su espiritual reconocimiento de parte de los seres humanos es algo que se tiene o no se tiene, dependiendo del estado evolutivo de cada uno. El mal está muy bien organizado y hay que romper el mal empleando el bien. Practicar el bien es liberarse del mal. La neutralización de las corrientes psíquicas negativas procedentes del espacio extraplanetario, que en algunos tratados esotéricos son denominadas el mal cósmico. Un gran número de discípulos inició en todas las ramas de la jerarquía, a partir de la segunda mitad del siglo XX, un trabajo específico de invocación del bien cósmico, como una forma directa y positiva de vencer el mal planetario. Tengamos confianza de que el bien siempre triunfa, ya que por la buena voluntad que anida en muchísimos seres humanos de este mundo o por la ayuda que siempre se recibe de parte de los maestros de Shambhala y del bien cósmico, cuando las fuerzas negras atacan con mucho poder. Puedes escucharlo en el canal de YouTube de Sirviendo a la Humanidad. Puedes acceder desde YouTube o desde cualquier buscador. Puedes suscribirte también al canal para recibir las noticias de nuevos vídeos. Sirviendo a la Humanidad es un canal que siempre está actualizado.
Bueno, y la otra noticia es para hablarles del plenilunio de Sagitario. La Tierra, en plenilunio, es la que queda ubicada entre el Sol y la Luna. Por este motivo, las energías lunares tienen menos influencia porque es cuando más iluminación tiene. Por lo tanto, las energías provenientes desde el Sol impactan en forma directa a la Tierra. De ahí la importancia de la meditación de plenilunio. El plenilunio de Sagitario lo celebraremos el viernes 5 de diciembre a las 16:30 horas de Argentina, 20:30 horas de España, por aquí, por Radio Mantra FM. Se puede ver en directo por el canal YouTube Mantra FM en vivo. El pétalo del chakra cardíaco relacionado con Sagitario es la aspiración. Bueno, ya están las dos noticias y Y ahora, hoy continuamos sin pausa hablando sobre este tema tan interesante que es la mente creativa. Yo creo que no hay que hacer nada para desarrollar la mente creativa, solo estar atentos en silencio y dejar que la vida haga el resto, ¿no? Bueno, vamos a leer otros párrafos y luego seguimos conversando.
Ya hemos hablado aquí del fenómeno de la iniciación o del proceso de la iniciación, en el cual en cada paso obligado el hombre deja jirones de su ser hasta quedar sin nada, y cuando no tiene nada ya es el todo, porque el cero es igual en el infinito que en lo infinito, es nada. Si esta pizarra no tiene nada, es el vacío, completamente, es la mente creadora. Si hay alguna cosa, ya hay algo, y este algo forzosamente tiene que atraer la atención del yo. El yo ya no está con Dios, está con las cosas. Pues bien, como no es un solo punto de atención el que se exige, sino que todo cuanto ocurre al ser humano es un punto exigido de atención, entonces resulta que la técnica suprema de la vida, que es la ley natural, es estar siempre atentos, ver qué es lo que ocurre, mirándolo todo con fruición, con devoción, diría yo, con profundidad, sin análisis, sin intelecto, solamente observando. Son palabras de Vicente Beltrán Anglada, de su conferencia El servicio a la raza.
La mente creadora, la mente humilde, cuanto más vacía, mejor. Es la clave del misterio de la iniciación. Si se diesen cuenta de esta verdad, al propio tiempo verían un universo de hermosura que nos rodea, que no viene para tentarnos ni para inducirnos al error, ni para llevarnos por caminos equivocados, sino que son las ayudas dévicas del sendero, las ayudas de los discípulos superiores, de los maestros, y entonces veríamos que la jerarquía no es una ciudad aparte de nosotros, un reino indescriptible que sólo podemos bordear con la imaginación. Se darían cuenta de que está aquí y ahora, y en este aquí, estar aquí y ahora, desarrollarían la facultad de síntesis, el mayor de los poderes, la intuición, esto que nos lleva directamente al corazón de lo eterno. Conferencia de Vicente Beltrán Anglada, La vida espiritual y los poderes psíquicos.
La mente tiene su propio lugar, un lugar único en nuestras vidas. Sin el uso de la mente no podríamos encontrar el camino de regreso a casa. Y yo no podría mantener esta conversación sin su ayuda. Pero la mente solo puede moverse en la esfera de lo conocido, en la esfera del tiempo. Mientras que nos referimos a Dios como lo desconocido, lo atemporal, ¿verdad? Hasta cierto punto, en el mundo tridimensional, nuestra mente puede servirnos en nuestro beneficio. Pero ahora, alcanzar la cuarta dimensión de la existencia, la mente, en lugar de moverse en el plano horizontal, debe aprender a elevarse verticalmente, por así decirlo, y expandirse hacia lo atemporal, hacia lo desconocido por ser. Cualquier hábito embota la sensibilidad. Debemos estar dispuestos a aceptar el cambio en los demás y a cambiar nosotros mismos. Dispuestos, quizás no sea la expresión más adecuada. Si somos sensibles, inevitablemente notamos cómo el tiempo y la circunstancia modifican a los demás y nos impresionamos con este mismo proceso. La sensibilidad exige la capacidad de tener una mente serena, una mente que no esté ensimismada, una mente receptiva, una mente abierta, una mente que no se ofenda constantemente por lo que ve o percibe. Bueno, y esto es de un libro, La mente, de Hidu Krishnamurti, que son extractos de lo que dijo Krishnamurti y que está editado por S.R. Bass. Bueno, ¿qué les parece, amigos? ¿Cómo seguimos conversando sobre este asunto tan interesante?
Y lo que percibo, esta segunda parte, aquí hablamos por parte de Vicente de algo que está más allá de la mente, lo que él llamaba clásicamente la serena expectación. Esto es la puerta del plano búdico. Nosotros en esa dimensión no estamos habitualmente. Así que en ese punto de observación todo está bien, todo obedece a un plan, eso se percibe. Es cuando uno deja ese nivel y desde el punto de vista de la mente concreta uno se comprende que no está todo bien. Los más avanzados pueden pensar, me toca a mí sustituir lo negativo por lo positivo, pero en el día a día esas condiciones están, pero a niveles muy elevados, muy abstractos. Esto es lo que quería decir.
Rafa, ¿qué te parece?
Pues sí, estamos hablando no solo hoy, sino muchas veces, y debemos seguir en ello, del silencio. El silencio es mental. Puede que no haya, la mayoría de las veces, silencio físico de oír, pero el silencio es mental, emocional, es decir, de la personalidad, del ego. Pero muchas veces pensamos en el silencio mental. Y esto es así, lo vamos consiguiendo, quizá, no lo sabemos, unos más, otros menos, poco a poco, porque es costoso. ¿Y qué ocurre cuando vamos manteniendo, no de tarde en tarde, sino el silencio, aunque sea ratos ya más prolongados, que desarrollamos lo que se llama la intuición, la capacidad de comprender, de comprensión? Y muchas veces uno no ha oído hablar del silencio, pero tiene una capacidad de comprensión, quizá de unas cosas más que de otras, siempre suele ser así. ¿Y eso por qué? Porque de alguna manera algo ha llegado de los niveles superiores y está ahí como a flor de piel. Por eso a veces estamos incluso no en silencio, sino pensando o tratando de reflexionar sobre algo y llega también la intuición comprensiva en algún momento. De tal manera, ¿por qué? Porque está ahí, cerca, a flor de piel, esperando un pequeño estímulo para aparecer en la conciencia, en el consciente. Pero la clave está en que cuando más silenciamos, como la personalidad, la mente, la cual está influida por infinidad de estímulos, conscientes, inconscientes, subliminales, etc., hay cosas que pasan desapercibidas y que vamos descubriendo. Bueno, no lo descubro por primera vez, pero últimamente que estoy en las clases y también en conferencias hablando de la influencia psicológica del cine, estoy dándome cuenta, no por primera vez, por supuesto, sino estoy como intentando transmitir lo que voy descubriendo de películas muy buenas, consideradas muy buenas, su influencia negativa, al expresar con mucha fuerza aspectos negativos de la vida. Y eso, aunque sea ficticio y sabemos que está representado, están ahí, llegan, entran por los ojos, penetran en el cerebro, en la mente, en nuestro consciente e inconsciente, y nos van dejando ahí una impresión muy fuerte por la fuerza de la verosimilitud que tiene. Y no nos damos cuenta, casi nadie habla de estos efectos. Se habla de aspectos bien hecho, mejor hecho, estimulación emocional, que nos emociona, etcétera, pero la influencia muchas veces negativa con este medio, como con otros medios, no nos damos cuenta. Y eso nos condiciona a la hora de pensar en otros momentos, a la hora de aparecer imágenes. Y no nos damos cuenta de que tenemos que estar incluso al ver cine muy atentos, no solo para evitar esta influencia, sino para descubrir lo que realmente es creativo. Y eso puede pasar en todos los aspectos de la vida. Estar lo más que podamos en silencio y cuando estemos pensando o recibiendo estímulos, tener más capacidad discernitiva entre los distintos estímulos. Porque si no, estamos condicionados en un sentido y en otro. Y desgraciadamente, la humanidad todavía estamos alimentando formas mentales negativas del pasado o creando otras nuevas. Pero también estamos creando otras formas mentales positivas que no se habla tanto. Y esto es muy importante discernir para, por ley evolutiva, crear con nuestra mente lo más positivo que podamos porque es la ley de vida, es a lo que estamos abocados inevitablemente.
Pues qué interesante, ¿no? Todo lo que vais comentando y mirando el panorama actual y la importancia de discernir, porque como habéis dicho, puede que se nos presente una obra literaria o pictórica y decir, ensalzar al autor, decir que realmente es una obra muy creativa, muy buena, pero ¿qué efectos está teniendo en mí? Ahí está la atención, ahí está ese silencio para poder percibir el valor de las cosas, no porque otro te diga, es muy valioso esto y vale tantos millones de euros, ¿no? Sino percibir realmente si está haciéndome bien, está haciendo bien a la humanidad. Yo entiendo que muchas de las creaciones que hay en la actualidad responden a un nivel evolutivo de las masas y son creaciones, pues muchas de la mente concreta. Ahí tenemos la inteligencia artificial que a muchos les tiene enganchados o obnubilados porque parece que tiene respuestas para todos, pero no es creativo. No es creativa, una inteligencia asocia cosas muy bien, pero no tiene esa conexión con los niveles superiores. Lo que pasa es que sabe disimularlo muy bien, te dice aquello que quieres escuchar. Es muy curioso el tema este de la inteligencia artificial. Lo creativo que estamos hablando en este programa entiendo que nos llega de niveles superiores del ser. Y contactando con esos niveles, pues posiblemente nuestras creaciones ayudarían a resolver, como también habéis mencionado, los conflictos que existen, porque serían creaciones armónicas. Entonces, ahora en este momento, posiblemente hayan problemas en la humanidad que no les vemos la solución o que pensamos quizá tardemos, pues no sé, décadas, siglos, milenios, esto. Pero ¿qué sabemos si en un momento, si se produjera un despertar y ese contacto con el alma a través de esa introspección, la contemplación y el silencio, qué ideas novedosas podrían venir a la humanidad, realmente creativas, realmente para ensalzar todo lo bueno, como habéis dicho? Nuevas ideas en todos los campos, el campo político, económico. ¿Por qué tenemos que repetir siempre las estructuras ya conocidas en lo político o en lo social? ¿Por qué todo tiene que ser como antes ha sido? ¿No podemos resetear, borrar y empezar algo nuevo que sea basando, recogiendo todo lo bueno de lo anterior? Porque ese reset, como habéis dicho, todo queda en nuestra memoria, pero si nuestra memoria pudiese de alguna forma rescatar todo lo positivo y contactar también con esos bienes inmortales, las creaciones serían, bueno, maravillosas. Y posiblemente así será, porque en la nueva era se nos dice va a entrar el cuarto rayo de una forma muy poderosa. Eso vosotros, que los que entendéis de rayos, explicáis mejor, que ya estuvo en el Renacimiento un subrayo del cuarto rayo y creó todas estas bellezas arquitectónicamente, escultura, pintura. Pues quién sabe lo que nos espera, algo creativo seguramente. Bueno, pues venga lo que venga, nosotros en cada uno nuestra parcela tenemos esa oportunidad día a día, momento a momento, para estar en esa observación, en ese silencio, en esa conexión y pues bueno, pues confiar en nuestra alma y ser lo más espontáneos, los más naturales, los más sinceros que podamos en cada momento.
Y quiero contar un caso de una mente creativa. Un grupo de varios amigos leen las conferencias de don Vicente Beltrán Anglada y se ve que a lo largo de las conferencias explica los mismos temas con diferentes matices, de diferente forma, para que aquellos que están escuchando en ese momento, y de Rafa también después pueda decir algo, lo comprendan. Entonces, las personas que les surge esa reflexión, pero qué creativo para explicar las distintas cosas, los distintos misterios. Entonces, puede ser que esa creatividad sumada a la sencillez de la expresión a través de la palabra o a través de la escritura, de esa cualidad que proviene también del corazón. Entonces, cuando uno lee estas conferencias de don Vicente, cuyos textos hemos leído hace un ratito, se da cuenta que hay una creatividad, que hay una sencillez y aquellos que reciben estas palabras también lo van percibiendo, aunque no sepan a veces directamente la especificidad de lo que es una mente creativa. Es decir, en esos efectos que produce a los lectores o a los oyentes que también he escuchado, ahí está la creatividad también.
Bueno, la inteligencia artificial que yo uso se llama Gemini. Gemini, todos muchos usan el ChatGPT, yo uso Gemini. Y el otro día mirando a la derecha y abajo, dice, tiene una frase: la inteligencia artificial puede equivocarse. Le ponen eso, digo, bueno, qué bueno que lo pongan, ¿no? Porque a la inteligencia artificial, según lo que yo sé, es una gran máquina, es una gran computadora súper súper rápida que tiene acceso a todo lo que se ha publicado en Internet. Entonces uno le pide algo y busca, busca, busca ahí lo que está y te lo trae, ¿no? Te hace como un resumen. Tiene su ventaja y a lo efecto práctico va, pero es memoria. Es memoria de lo que ha sido publicado, como si nosotros tenemos una situación nueva en nuestra vida y buscamos en la memoria de todo lo que nos ha pasado y resulta que nunca nos ha pasado lo que nos pasó ahora. Entonces la memoria no me puede solucionar el problema de este momento de ahora. Y la inteligencia artificial hace lo mismo, es decir, es memoria ampliada con una máquina súper rápida. Entonces, no hay creatividad, como dijo Carmen, en la inteligencia artificial. Eso es lo que yo creo, ¿no? A lo mejor estoy equivocado. Pero bueno, Vicente nos decía que la memoria es el pasado y la memoria es el karma. Y que si nosotros estamos permanentemente recordando el pasado, nunca vamos a salir de ahí, nunca vamos a elevarnos espiritualmente. Para elevarnos espiritualmente, entre todo lo que leímos hoy, está claro, ¿no? Es decir, vivir en el silencio, es decir, convertir el yo inferior a la nada, la mente inferior, o sea, también se maneja con la memoria, es decir, que la inteligencia artificial sería una memoria de toda la humanidad, por decirlo así. Pero es lo que ya pasó, y es el karma, y es el pasado, ¿no? Entonces, para que surja la creatividad, la mente creativa, que es la mente superior, venimos diciendo, y conecte con niveles búdicos y con la intuición, hay que hacer silencio, ¿no? Mucha gente dirá, bueno, a mí me gustaría ser sabio. ¿Ser sabio? ¿Qué es ser sabio? Ser sabio es tener una mente creativa. El sabio no es el que más recuerda, sino que el sabio es el que conecta con los planos interiores, con lo profundo, con lo superior, y tiene una respuesta original para cada situación, aunque la pregunta sea la misma. Leyendo a Krishnamurti, suelen hacerle preguntas muy similares y a veces casi calcadas, casi exactas. Y Krishnamurti nunca responde lo mismo. Es decir, no tiene para una pregunta una respuesta, para una pregunta una respuesta. No. Él, según la situación de quién le pregunta y qué pasa en esa reunión, y hay una pregunta, a él le viene por la mente creativa, por inspiración, le viene una respuesta. Y él esto lo explicita muy bien, una vez lo leí, que dice, me hicieron la pregunta y la mente inferior, estaba ahí. Estaba ahí para traer las palabras que yo iba a utilizar para responder y que vistieran la idea que me venía de arriba o la idea creativa que me venía de arriba. Es decir, estamos hablando de la mente creativa como una cualidad nueva, ¿no? Va, nueva no, estuvo siempre, pero nueva para nosotros en el sentido de que se puede vivir como los sabios, en forma creativa, siendo originales cada instante, cada segundo y en cada situación. Pues se puede, los sabios lo hacen. ¿Podemos nosotros? Bueno, hay que intentarlo, hay que ir avanzando en el silencio, hay que dejarse penetrar por la inteligencia suprema y veamos lo que sale. Nos quedan unos minutos que hoy no ha estado Jesús. ¿Qué más quieren agregar, compañeros?
Bueno, yo puedo decir, si os parece, sí, que recuerdo cuando asistíamos, yo durante varios años a las conferencias de Vicente Beltrán Anglada, pues sí, es cierto, de que a veces dices, pues está repitiendo, pero no, como habéis dicho, no está repitiendo lo mismo. Y eso ocurre en muchos seres humanos. Parece que repitamos, pero si estamos abiertos en ese momento, entonces las mismas ideas que hemos transmitido con otras palabras, con otras frases. Pero lo que sí que notábamos, o por lo menos yo recuerdo a nivel personal, es que Vicente Anglada lógicamente estaba atrayendo unos devas de elevada vibración. Y entonces, más allá de las palabras, o aparte de estas, o al mismo tiempo, había como una energía que podía impregnar nuestro ser. Posiblemente no estábamos completamente en silencio, pero se notaba a veces, o podíamos notar, eso según quién, porque había de todo en el público que le escuchábamos, una energía que impregnaba como una oleada de aire fresco, estoy haciendo una comparación, que nos imbuía, nos impregnaba. Y eso, aunque en esos momentos no lo comprendiéramos, eso queda ahí dentro. Esto es importante y creo que se ha repetido en la historia de la humanidad. La influencia de grandes seres dejan unas huellas que a lo mejor tarda tiempo en hacer su efecto. Igual que cuando se hacen ciertas músicas o ciertas obras de arte, especialmente la más poderosa de influencia espiritual, que es la música, a veces no se llega a entender por parte del público, pero deja una impresión en los éteres y está haciendo su trabajo de un modo invisible, inconscientemente. Recuerdo que sí, como habéis nombrado la nueva era, la música de la nueva era. Recuerdo un amigo compositor que hizo música que está prevista para el futuro y es sublime. Es una música que dices, y algunas personas no llegaron a entenderla, pero es una música sublime y por lo tanto, tanto esto como otras artes, con el cuarto rayo que está progresivamente llegándonos, irán impregnando con el planeta, el aura del planeta.
Y Rafa, la en general. Sí. Ya que hablaste del cuarto rayo y que Carmen habló de que en el Renacimiento era el cuarto rayo, pero era un subrayo, y que ahora en el 2025 empieza a entrar el rayo, pero el rayo primordial, eso va a tener un efecto muy grande, ¿no? Ya que estamos hablando de la inteligencia creativa.
Sí, el maestro tibetano habla de que el cuarto rayo empezaría en el 2025.
Exacto.
El 2025 ahora. Pero claro, empezar como todos los comienzos es progresivamente, lento, sí, poco a poco.
¿Y tú qué te parece que puede llegar a pasar en la humanidad?
Pues como es el rayo de la armonía a través del conflicto, pues lo que estamos viendo, un aumento de los conflictos, inevitablemente es por el karma que tiene que ir despejándose, el mal karma, por supuesto, pero también como un estímulo de los aspectos positivos, que no son noticia, como decimos tantas veces, pero que estamos percibiendo en mucha gente con distintas apariencias. Es lo que decimos, la luz y la oscuridad a veces están ahí en un contraste cada vez más acusado y cada vez se va a ir definiendo más. Creo que esto no es nuevo, ¿verdad?
Sí. Arcano, estoy viendo un rayo de inspiración de mente creativa. ¿Qué te dice?
Me dice que sí, como lo que dice Rafa. De todas maneras, la inteligencia artificial es una forma de entender el cuarto rayo, ¿eh? es algo nuevo, es sintético, es la primera vez que nos encontramos con algo sintético. Hoy por hoy, yo lo que he visto, el ejemplo que tuve con una conferencia de Vicente Beltrán, sí que se parece al estilo de Vicente Beltrán, pero no era Vicente Beltrán. Yo no sé manejarlo y, por lo tanto, dicen que es una maravilla. Pero nos tenemos que preparar a algo importante, un paradigma nuevo. Somos humanos, pero hubo una película premonitoria que Rafa conoce muy bien, que es 2001, basada en una novela genial, y ahí está el tema de esa inteligencia artificial a través de un ordenador, una computadora, el HAL 9000 famoso. ¿Qué sucede? Que lo que se pretende con la inteligencia artificial es poner la mayoría de trabajos, sobre todo las administraciones y las grandes corporaciones, que lo estamos viendo ya, todo lo que sea de oficina lo va a hacer la inteligencia artificial. Si ya habían reducido personal, ahora van a reducir mucho más. De todas maneras, pensemos una cosa, las máquinas no van a comprar alimentos, ni coches, ni motocicletas, ni libros, ni nada de eso. Ahí nos estamos equivocando. Pero sí que veo una forma de refinar la inteligencia humana a través de la robotización y de la inteligencia artificial, que de momento la veo con mucha desconfianza. Pero sí digo una cosa, para la búsqueda interior, la inteligencia artificial no puede sustituir hoy por hoy a lo que sería una meditación y una reflexión profunda.
Bueno, si mucha gente se queda sin trabajo, entraremos rápidamente en la sociedad del ocio que está predicho que va a venir, ¿no? La sociedad del ocio donde las máquinas trabajen para nosotros y nosotros nos dedicamos a ejercer la inteligencia creativa, ¿no? Carmen, ¿qué podés agregar en este final del programa?
Pues bueno, me venía a la mente dos cosas respecto a la inteligencia artificial. Todo depende cómo se utilice, porque la inteligencia artificial te plantea ideas, ideas, ideas. Alguna de esas ideas que plantea puede ser como una semilla para que uno contacte con otra cosa. Entonces, el significado se lo damos los humanos. La inteligencia artificial no puede conectar con los significados, ni con los arquetipos, ni con nada de esto. Esto solo lo podemos hacer los humanos. Entonces hay que profundizar y ser más creativos, solo lo vamos a poder ser los humanos. Pero sí que puede ser una ayuda para todo lo que sea cosa concreta, quitarnos trabajo y quizá darnos alguna idea para que nosotros contactemos con qué hay detrás de esa idea. Eso lo podemos hacer solamente los humanos. Y luego también decir que a veces en esta sociedad del hacer, 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 creemos que por más hacer cosas o más escribir o más decir o más, que es que somos muy creativos. Y yo me pregunto, ¿cuando estamos en silencio estamos creando? Yo creo que sí, lo dejo ahí.
Quedan unos minutos. ¿Qué te parece, Marcela? ¿Qué te dice la inteligencia suprema acerca de qué ocurre en el silencio que tiró Carmen recién?
Bueno, que sí, que ocurren muchas cosas cuando estamos en silencio. A veces las podemos percibir y otras no. Vale la pena intentarlo. Vale la pena estar atentos, que es una palabra clave con el tema que hemos escogido hoy para conversar. Así que, bueno, eso, Dani, estemos atentos para que surja esa inteligencia creativa.
Bueno, por ahora no vamos a decir más nada porque nuestra inteligencia, nuestra mente creativa está recién en sus comienzos. Así que vamos a ir finalizando el ritual del programa y vamos a ir al espacio del Concilio de Shambhala.
2025 es el año del Concilio de Shambhala. Invitamos a todos a participar de esta investigación vivencial, con textos, con la práctica del Agni Yoga, que es atención, serena expectación y adaptabilidad, con la práctica de la meditación de silencio. Hoy, en el espacio sobre el Concilio de Shambhala, escucharemos un párrafo de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada del año 1984, titulada La Cámara del Concilio de Shambhala.
Decir misterio ya encubre un secreto que exige ser revelado singularmente a las personas interesadas en descubrir el objeto supremo de la vida. debo hacer referencia a algo que he dicho en muchas ocasiones, de que el centro de Shambhala, que es el centro más profundo, más esotérico y más difícil de ser comprendido y penetrado del planeta, puede ser considerado desde el ángulo de vista del esoterista desde tres vertientes distintas. Una vertiente completamente mística, casi incomprensible para nosotros. Otra vertiente de carácter psicológico, que hasta cierto punto podemos llegar a penetrarla, al menos en sus estratos inferiores. Y después existe la vertiente histórica, es decir, que Shambhala tiene historia, psicología y misticismo. Vicente Beltrán Anglada.
Espíritu de la paz sea con nosotros.
Bueno, amigos, ya estamos llegando hacia el final del programa y siempre terminamos con una meditación. Así que vamos a prepararnos, dejando que el cuerpo físico se relaje con la espalda erguida, y podemos realizar unas respiraciones conscientes que ayuden a esta relajación del físico que se va preparando. Con cada respiración vamos soltando al exhalar, preparando nuestro cuerpo y dirigiendo nuestra mirada hacia nuestro interior, simplemente observando, sin juzgar, con amabilidad, con tranquilidad, con presencia. Los pensamientos se van aquietando, las emociones también se van disolviendo, y nuestra intención está en realizar los mantras de esta invocación lo más atentos posibles, lo más impersonalmente posible, con la máxima presencia en cada palabra, en cada idea que estamos lanzando al éter como grupo, que tendrá su repercusión, sus consecuencias y su alcance, siempre en relación a esa atención que pongamos en el momento de pronunciarlo. Pronunciamos también desde nuestra alma o ángel solar, que nos guía, y en esa paz, en ese silencio, en esa presencia, nos situamos y desde ahí realizamos la meditación. Comencemos.
Ángeles solares por el Reino de España. Visualizamos el símbolo de la nueva era. Un fondo azul, el color del amor, con una cruz de brazos iguales blanca, que significa sacrificio. Un círculo dorado que representa al logo solar. Un triángulo amarillo brillante, color del plano búdico, cuyos vértices están ocupados por el señor Buda, el espíritu de la paz y el avatar de síntesis, que son luz, amor y voluntad respectivamente. Es el gran triángulo mágico. una estrella de 5 puntas, azul, que representa al avatar de Acuario, el Cristo. Azul, el color del amor, que también tiene una cruz de brazos iguales blanca, que representa el sacrificio del instructor del mundo al aparecer públicamente. Visualizamos un flujo de energía azul índigo procedente del símbolo de la nueva era. Abraza y compenetra nuestro planeta Tierra. Con esa visualización, repetimos 3 veces el mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la Tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la Tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la Tierra. Visualizamos ahora el flujo de energía azul índigo fluye específicamente sobre España. Mentalmente repetimos 3 veces el mantra de invocación de los ángeles solares para que ellos nos otorguen comprensión espiritual. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los ángeles solares actúen sobre el reino de España y sobre todos sus habitantes. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los ángeles solares actúen sobre el reino de España y sobre todos sus habitantes. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los ángeles solares actúen sobre el reino de España y sobre todos sus habitantes. Mantengamos la visualización viendo cómo la energía azul índigo llevada por los ángeles solares realiza su trabajo. Recitamos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Entonamos 3 veces la palabra sagrada. Om. Om.
Gracias, Jesús, por guiarnos en la meditación. Queremos invitarlos este viernes, que vamos a estar recitando la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Invocamos luz, amor y voluntad al bien para todos los seres, cada uno en el lugar donde se encuentre en ese momento. Previo silencio interior, recita el mantra. Los esperamos.
Y también recordar la invocación a los ángeles solares. Estamos formando grupos de seres humanos que invoquen diariamente a los ángeles solares por sus propios países de residencia y por aquellos países que necesitan ayuda. Si estáis interesados en participar, podéis enviar un WhatsApp con vuestro nombre, ciudad y país de residencia al +34 624 26 79 33, agregando algunas líneas de por qué os parece necesario invocar el poder de los ángeles solares. Os esperamos. Gracias. Micrófono.
Antes de irnos, decirles que el tema del próximo miércoles será Maestro Kuthumi. Los maestros de compasión y sabiduría son un misterio. Es el reino superior al humano. El Cristo lo llamaba el reino de Dios o el reino de los cielos y hablaba en parábolas. Pero bueno, hay varios maestros conocidos. Ya hicimos un programa sobre el maestro Moria. El miércoles que viene le toca al maestro Kuthumi. Estamos haciendo una investigación, Vicente Beltrán Anglada, el maestro tibetano, y también si podemos encontrar algo en los libros de Blavatsky. Y vamos a estar compartiendo con ustedes la vida, la característica del maestro Kuthumi y cuál es su labor en la actualidad en el mundo, porque no son maestros que están meditando nada más todo el día, sino que se ocupan, cada maestro tiene una función y la llevan adelante en el planeta Tierra, ¿no?, en la vida cotidiana de todos nosotros. Así que los esperamos. Bueno, si han llegado hasta aquí, han tenido la valentía de llegar hasta el final de este video, pueden seguir viendo otros vídeos aceptando la sugerencia de pantalla, y si no, nosotros desde aquí les decimos reciban un abrazo fraterno y mucho, mucho amor. Hasta siempre.
Para comunicarte con la red Hidgi Argentina, sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar, www.hidgi-argentina.org. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la Tierra.
Si deseas volver a escuchar este programa,
ingresa ondemand.com.ar.